Hola, buenas noches. Comienza la noche de Arjona.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Estás cansado de andar y de andar. Y camina girando siempre en un lugar.
¡Bienvenido!
Sé que las ventanas se pueden abrir.
Primeras horas del 28 de septiembre, de este lunes 28 de septiembre. La semana que viene. Estamos ya en el mes de octubre. ¡Qué barbaridad!
¿Qué ¿Cómo pasa el tiempo?
¡Arjona!
A ver, un poco de calma, porque hoy me gustaría comenzar, si os parece, intentando dejar parte del legado profesional que soportan mis cansadas espaldas. Porque la semana pasada ocurrió algo entre vosotros que quiero que participárselo a los oyentes de la radio. Y sobre todo quiero aclararlo. La semana pasada...
Los trapos sucios en casa, Arjona.
¿En casa? La radio es la casa. Y este programa es la casa.
Para todo.
Es decir, la familia de este programa que nos sustenta a todos... Es la familia, claro.
El teletrabajo. Digo,
la semana pasada, por favor, cuando sonaba esta canción...
¡Hombre!
Madre mía.
Otra vez.
Correcto.
¿Cómo ha hecho?
Ocurrió esto. Mis jóvenes compañeros se lamentaban de oír esta preciosa balada de Amaury Pérez. ¡Uf! ¿Esto qué es? ¡Qué cosa más triste!
¡Qué lento!
Yo querría, mi primer legado va a ser en esta conversación deciros que cuando uno hace radio, debe intentar no hacer radio para uno, sino debe hacer radio para la gente que escucha el programa. Por tanto, vuestras opiniones o la mía es irrelevante frente al gusto musical que tengan los oyentes. Primera idea. Porque si yo lo que quisiera es satisfacer vuestros gustos musicales, pues yo, por ejemplo, diría aquello de... Atención, Carmen Cerván.
Presente.
Te voy a poner una canción, no tengo ninguna duda de que te encanta. Lo que no sé a qué porcentaje de la gente que oye este programa le puede encantar la canción que yo te voy a poner. Pero si yo quisiera satisfacerte a ti en vez de a los oyentes, ¿yo sabes lo que haría?
No.
Poner esta canción, escúchala.
Deja de mentirte. La foto que
¿te gusta?
Mira, Arjona, si tú me hubieras pedido una canción hoy, lunes 28 de septiembre, yo te hubiera pedido Hawái de Maluma.
¿Qué dices?
Correcto, correcto. Vamos a seguir el capricho de hacer radio para uno. Es costumbre de muchos comunicadores hacer la radio para sí o para su equipo. Si yo tuviera que pinchar una canción para satisfacer la apetencia musical de otra compañera de la radio, en este caso de Mónica, no tengo ninguna duda que esto, si lo pongo, ella lo celebraría. Vamos a oírlo.
Se me mueven los pies, Arjona. Se me están moviendo los pies. ¿Qué temazo? La jerarquía no es por gusto.
En caso de duda te hubiera puesto esto.
¡Hombre! ¡Ay! La cinturita. Uno, dos, arriba.
Yo estaría haciendo un programa de radio para Carmen o estaría haciendo un programa de radio para Mónica. Pedro y Andrés, que estáis ahí muy callados, tranquilito, que ahora viene lo vuestro, ¿eh? Tranquilito. O sea que yo cuando pongo esto... ¡Uf!
Ya me está gustando a mí, ¿eh?
Qué triste, qué cansino, ¿verdad?
A mí también ya me está gustando, Arjona.
Esto es. Si yo tuviera que poner una canción para satisfacer el gusto musical de Andrés García, cosa que la COPE, en fin, no me reivindica, no me solicita, seguro que poniendo esto yo le estaría dando en el bebé. Puedes hacer público tu estado de excitación, Andrés.
Sí, menos mal que estoy teletrabajando, si no esto sería un escándalo.
Por ¿quién tocino? Canta y qué canción es esta? ¿Te suena?
Sí, este Leonid Agutin, ¿no? ¿Y cómo se llama el guitarrista este tan famoso? Si Aldi, tú lo sabes, si a ti te encanta.
Supermercados Aldi. Aldi Meola.
Meola, Meola.
O sea,
me
se sabe
encanta,
el tío, el
encanta.
Nombre del ruso que canta esta canción. ¿Eh?
Sí, porque el otro día... Me mandaron un WhatsApp preguntándomelo, Arjona, y me acuerdo todavía, fíjate, ya no se me
olvida. O sea que si yo quisiera hacer un programa de radio para satisfacer el gusto musical de Andrés, pues por ejemplo, pondría sí. Este Aldi Meola y sí. No esto, porque ¡uf! Oh, ¡qué triste!
Cada vez me gusta más, Arjona, me gusta más.
Canción. A Pedro González, si yo hiciera si hiciera un programa para Pedro González, qué fácil lo tendría, ¿verdad? Él piensa que le voy a poner a Sprinting, pero no. Te voy a poner algo que te gusta, que te encanta, que nos gusta, que nos encanta. El disco más vendido en la historia de la música. Por encima del Thriller de Michael Jackson. Puedes limpiarte la boca, Perico. Ya sé que lo sigues. Te mola mucho. Y tu máximo nivel de excitación...
Hombre...
Cabeza arriba, cabeza abajo, ¿eh?
¿Es correcto?
Correcto, AC/DC. Ahí está, sí señor. No te beso porque estás lejos.
Por tanto, si yo hiciera un programa, no para los amigos y amigas que oyen la radio, sino para mi equipo, pondría estas canciones. Pero como lo hago para la gente que oye la radio, no para ellos... Muy bien, muy bien. Dicho todo esto, si os parece, vamos al...
mal te sentó, qué mal llevan la crítica, ¿eh? Claro,
siete días macullando.
No. Macullando el rencor ahí en el
si
estómago.
Si pensáis que es un acto de soberbia, queridos y jóvenes compañeros, no habréis aprendido nada. Es simplemente compartir tantos años de radio que soportan esta espalda... Mojada. Anciana y vencida por
si
el tiempo.
Él es el eje vertebrador. Fíjate cómo tiene que tener la espalda.
Campo, vámonos, que vamos al tajo. Venga, vámonos.
Ay, por Dios.
Es una de las canciones más bonitas creadas por Vangelis Papathanasius y John Anderson. Débora es el título de la canción. Por cierto, dice que la semana pasada Andrés habló de los indicios de vida en Venus. Lleva toda la semana intentando comunicarse con ese planeta, mi querido compañero Pedro González. Querido Pedro, ¿por qué esa obsesión por quererte comunicar con los extraterrestres?
Bueno, pues ha sido, hay que reconocerlo, más complicado de lo que pensaba, pero he podido al final comunicar vía satélite con Venus para traer esta noche los primeros sonidos de un posible planeta habitado. Recordemos a los oyentes que un grupo de astrónomos europeos y estadounidenses dicen que han encontrado posibles indicios de vida en Venus. Al haber hallado trazas de fosfina en las nubes del planeta en mayor cuantía de lo esperado.
Eso de las trazas es que escuchas mucho al doctor Simón últimamente.
Sí,
que
sí.
Anda todo el día buscando la trazabilidad de las cosas.
Sí. ¿Cuándo que la fosfina?
Sí,
¿a quién habrá escuchado?
Escucho al doctor Simón, pero con gaseosa, fundamentalmente. La fosfina es un gas que puede albergar vida. Y atención, quitamos la música porque si no, no lo vamos a escuchar bien. Creo que tenemos conexión ahora con el planeta, con Venus. Señor
no.
Señor Fosfina, buenas noches.
Aquí...
Perdón, un poquito de seriedad, que nos están escuchando.
Yo estoy indignada.
Ha quedado claro que ha dicho buenas noches, ¿no? Bien, pues vamos a seguir la conversación con vuestro permiso y con menos cachondeíto, que esto es muy serio. Señor Fosfina, ¿cuántos como usted viven en el planeta Venus?
Pero
bueno,
esto
dice que un montón. ¿De qué se alimentan ustedes habitualmente?
Adiós.
Dice que su dieta está compuesta principalmente de gaseosa y coliflor. Y por eso pocos se atreven a acercarse a su planeta. Señor Fosfina, ¿a qué se dedican habitualmente ustedes? Dice que trabajan en un gasoducto, fabrican gas ciudad y que no son muy gastosos. ¿Son ustedes peligrosos o pacíficos?
Adiós.
Dice que pacíficos. Pero si se cabrean con alguien, lo gasean. Si quieres preguntar algo, Adolfo, aprovecha antes de que se corte la comunicación, por favor.
A ver, a mí me gustaría que trasladara un mensaje, no sé, de tranquilidad, porque ese contacto con los seres humanos siempre hemos visto que podía tener algún mensaje de tranquilidad a los habitantes de la Tierra.
Para eso hace falta pan, ¿eh? Y todo.
Dice que besos y abrazos para todos y sobre todo que corra el aire. Gracias, señor Fosfina. Señor Fosfina, bueno, parece que se ha cortado la comunicación. Ay, por Dios.
Bueno, después de esta conversación, sí. A mí me asaltan algunas dudas. Por ejemplo, ¿tú crees que alguna vez han venido a la Tierra seres de otro planeta, Pedro, en la medida en que puedas contestarme seriamente?
Bueno, yo sinceramente y personalmente no lo creo, pero hay algunos que lo llevan diciendo desde hace muchos años.
Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves de la una confederación intergaláctica de Ganímedes, de constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta. Todo esto se está preparando ya, lo está preparando Antarcherán. Y entonces la nave, cuando se ponga arriba, echar un halo de luz, como aquí ahora mismo, estas piernas las están elevando de un platillo volante que hay a 45.000 kilómetros de altura.
Bueno, este ganó un dineral en su tiempo, hombre, en las televisiones autonómicas contando estas cosas,
¿eh? Hay por ahí alguna foto
con
el propio Herrera. Carlos Jesús se lo encontró, Carlos Herrera, un tío en Sevilla, y se hizo una foto con él y dice que es lo más preciado que tiene. Bueno, es un misterio si han venido alguna vez o no, pero hay gente que quieren que se presenten, aunque con condiciones.
Yo quiero que vengan, mi deseo es que vengan cuanto antes, y si puede ser, ya esto ya un detalle sin importancia, que se presenten ante alguien que no parezca profundamente desequilibrado. Sí, puede ser.
Sí, yo lo vi. Andaba yo por la campiña hacia las 3 de la madrugada. Un momento. ¿Qué hacía usted en la campiña a las 3 de la madrugada? Un aquelarre con unos amigos. Estaba desenterrando a su abuela para robarle las joyas. ¿Y qué mierda es esa que dicen todos los que les han abducido que les han metido una sonda anal? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tú de verdad te crees que vienen de tan lejos para introducirte a ti objetos en el ano? ¿Tú crees? Yo creo que la humanidad tiene cosas mejores que ofrecer que el interior de tu recto. Yo qué sé. Las pirámides, la música, el ketchup. Vamos a venir de Alpha Centauri para meterte a ti unos objetos en el ano.
Está claro. Bueno, pero atención con los abducidos, ¿eh? Como dice Berto Romero, porque tenemos ya casos reales en nuestro planeta. Y la verdad es que le han dejado la cabeza más para allá que para acá.
Hola, humanos. Es momento de que yo les cuente una historia muy personal. Unos me van a creer, otros no me van a creer, pero yo en este video les contaré cuando los extraterrestres me secuestraron. No me van a creer, como cuando dije que pesqué a los hijos del monstruo del lago Ness. Nadie me creyó, pero yo pesqué a los hijitos bebés del monstruo del lago Ness. Estaban deliciosos.
Sí, estaban deliciosos. Era para comérselo, vamos. Bueno, lo que sí debemos tener claro para terminar es que si alguna vez han venido, lo han hecho en un ovni. Que para todos aquellos que no lo sepan, es... bueno, que lo explique Manu, que es mucho mejor que yo.
Para empezar, vamos a explicar para la gente que no lo sepa, lo que es un ovni. Ovni es objeto volador no identificado, ¿vale? Ahora tú me explicas a mí el no identificado por qué. Que yo, ¿hay algo más fácil de identificar que un ovni? Que tú lo ves, no puedes hacer otra cosa, es que un ovni por cojones, a ver si me entiendes. A ver si, es que no, es normal. Tuve un platito que parece lo de cuando tú llegas a tu casa con la papa, platito y platito boca abajo, harto de luces a los años 80, venga para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Eso, o es un ovni o una golondrina harta pastilla, a ver si me entiendes. Cuidado, porque los ovnis, yo no sé por qué, son unos seres avanzados por delante nuestra, van años luz por delante nuestra siempre. Pero siempre desaparecen y desaparecen a un tío que está solo en el campo, está allí a lo mejor chaval cuidando a las cabras, o un tío que nada más tú le ves la cara y dice, uff, regular chaval para atrás, ¿no? No se presenta nunca ni en la final de la Champions, ni mitad de la feria, ni a lo mejor estando las campanas, que yo somos los ovnis, no.
Ahí tiene. Ajú, por Dios, ya saben, un ovni, ¿eh, Arjona?
Ay, qué bueno. Bueno, Perico, dejamos a Venus y dejamos a los extraterrestres. Y si te parece, vamos con nuestro ya tradicional karaoke sumario.
¡Opa! Yo voy a rodar. Voy a hacer el casting y los decorados. Opa, yo voy a rodar con los actores y todo su tinglao. Opa, es el especial que aquí el Arjona tiene preparado. Opa, vamos a rodar, que a ti el cine siempre te ha gustado. Y antes damos un repaso al año 72, a todo lo más importante que en esa fecha pasó. Opa, venga, va a empezar aquí en la COPE la noche con Arjona. Opa, por favor, siéntate ya, porque la noche se pone vacilona.
Bueno, qué bueno. Efectivamente, el especial de esta noche, rodajes que hay detrás de un rodaje de una película, y repasaremos los acontecimientos del 72. Pero antes, querida Carmen Cerván...
¿Te gusta Mauri?
A mí me encanta Mauri.
Ojo, conviene decir último aviso a navegantes. Si todavía tienes pesetas en casa, es decir, monedas en pesetas o billetes, ojo que te quedan 15 semanas. Solo 15 semanas para poder cambiarlas por euros.
Todavía está a tiempo. Cambie sus pesetas por euros. Es la última oportunidad para hacerlo y termina el 31 de diciembre de 2020.
Ahí está, lo dice el Banco de España. El 31 de diciembre será el último día para cambiar las antiguas pesetas, Carmela.
Sí, bueno, y hemos tenido tiempo porque hace ya casi 18 años que Europa cambió de moneda, aquel hito de la moneda única que entró en circulación el 1 de enero de 2002, como Ramón Chus se encargó de recordarnos aquella histórica noche vieja desde la Puerta del Sol.
Vean ustedes el euro, ahí sigue, protagonista, junto al reloj de la Puerta del Sol. Vean qué bonito la fachada de ese edificio, con el euro, con las banderas que hemos visto también de todos los países, que hoy entran con esa nueva moneda, 300 millones con el euro.
Pues sí, desde aquel 1 de enero de 2002 hasta hoy hemos tenido tiempo de cambiar las pesetas, pero seguro que muchos oyentes todavía tienen monedillas y billetillos por ahí antiguos en casa. De hecho, se calcula que todavía hay más de 1.600 millones de euros que todavía no se han canjeado. Si es tu caso y tienes pesetas en casa, puedes hacer dos cosas: quedártelo de recuerdo o ir a la sede del Banco de España en Madrid o a alguna de sus delegaciones que hay por el país con cita previa por eso de la pandemia y presentando el DNI, y cambiarlas a euros. El valor es el mismo de siempre. Un euro son 166,386 pesetas.
Oye, Carmen, has dicho que se calcula que todavía hay más de, ojo, 1.600 millones de euros en pesetas.
Efectivamente, el 3% del total del dinero que se calculaba que había ahí en circulación cuando empezó eso del euro. Bueno, todavía tanto dinero que hay sin canjear y que tenemos pues un poquito en casa de uno y otro poquito en casa de otro. Bueno,
oye, y si lo que tienes son billetes, ¿qué pasa?
Bueno, yo tengo 1.000 duros en casa.
Pues bueno, te los puedes quedar de recuerdo. Yo tengo alguno guardado. Puedes,
yo tengo 2 millones de pesetas, me lo voy a quedar de recuerdo.
Bueno, si son billetes lo que tienes, puedes cambiar cualquiera que sea posterior al año 39 y también incluso billetes de entre el año 1936 y el 39, pero en ese caso será los estudios de los expertos del Banco de España decidirán si te lo cambian o no. Pero si lo que tienes son monedas, hay más restricciones. Lo explica el coleccionista y numismático Ángel Fernández Estrada.
Las que todavía se pueden cambiar, pues son aquellas que de las últimas pesetas que decimos nosotros que se acuñaron en los años 90 y que estaban, digamos, en circulación cuando entró el euro.
Es decir, que si tienes monedas de pesetas todavía en casa, solo las puedes cambiar si estaban en circulación cuando llegó el euro a nuestras vidas. Bueno, seguro que todos hemos pensado alguna vez, ¿tendré yo en casa alguna moneda antigua que valga una fortuna? Bueno, pues ya te digo que es improbable. Pero de todas formas, por si quieres comprobarlo, escucha cuáles son las dos claves que hacen de una moneda una pieza de gran valor para los coleccionistas.
La primera de todas es que tiene que estar sin circular. Si está circulada, como la gran mayoría de las que tenemos en las casas, esas ya pierden el 90% de su valor. Pero además de estar sin circular, tienen que tener unas determinadas, voy a decir, estrellas. Esas estrellitas se utilizaban para grabar el año de acuñación. No, el año que figura debajo del busto, por ejemplo, de Franco, no es el año de acuñación, es el año en el que se aprueba la emisión de esa moneda. Pero luego se aprovecha ese molde cambiando las diminutas estrellas para marcar los años de acuñación.
Bueno, si echas un vistazo en los armarios, cajones, carteras olvidadas en bolsos antiguos y no encuentras ninguna moneda que sea una joya del coleccionismo y que te pueda hacer rico, bueno, pues siempre puedes seguir el consejo de Miguel Lago, que como dice él mismo, está forrado.
La gente está nerviosa, la gente está crispada. ¿Por qué? Por la crisis, amigos. La crisis económica es terrible, terribilísima crisis económica. Que en fin, que estáis pasando los pobres. Desde aquí, mi solidaridad. Ánimo. Yo es que estoy forrado, ¿qué le vamos a hacer? O sea, yo estoy forrado. Hay gente rica, gente pobre, yo soy de los primeros. De hecho, yo tengo el dinero por castigo. O sea, a mí me han traído aquí para que veáis de cerca a un rico. O sea, yo estoy forrado. ¿Sabéis por qué estoy tan forrado? Y esto es para vosotros. Para vosotros. Porque no voy tirando dinero en tonterías. Por ejemplo, yo no hago regalos, jamás. A nadie, bajo ningún concepto, ni bodas, ni bautizos, ni cumpleaños. Yo no le regalo nada a nadie, jamás. Hacedlo. Yo sé que al principio os va a dar un poco de cosa, que ahora estáis pensando, ya Miguel, pero es que si no le regalas a nadie, luego no te regalan a ti. Que no os importe, cuando le cierras bien el grifo a los demás, tienes dinero para comprarte tú a ti mismo lo que te salga de los huevos. Y nadie te regala como tú.
Hasta el 31 de diciembre para cambiar, recuérdalo. Por cierto, como te decía, a partir de las 2, una en Canarias, vamos a repasar personajes, acontecimientos, hechos, música y también el cine y la televisión del año 72. Precisamente de esto último, de la pequeña pantalla, quiero que me cuente cosas, querido Andrés García.
Pues, querido Arjona, ¡ay, qué sintonía! ¡Qué años aquellos! Hoy vamos a contar a los oyentes que en el año 72 comenzaba a emitirse el concurso más famoso de la historia de la televisión de nuestro país. ¡Qué barbaridad!
¿Cómo pasa el tiempo?
Bueno, y es que en estos años la tele nos ha dejado momentos imborrables. Esta noche voy a destacar algunos y, ojo, el 1-2-3 también dejó anécdotas. Ya en la etapa presentada por Mayra Gómez-Ken dedicaron alguna edición a concursantes conocidos, lo que ahora se conoce como celebrities, ¿no? Bueno, el momento que he rescatado pertenece a un programa en el que formaban pareja Alaska y el Fari. Rocambolesco, ¿verdad? Bueno, el cantante ni corto ni perezoso, cuando se acercó la azafata, dio rienda suelta al instinto de macho ibérico de aquel entonces. Oye, y que no pasaba nada.
Y comenzamos. Así que, Pat, por favor, ¿nos traes la primera pregunta? Mucha suerte.
Suerte la de tu novio.
Ahí está, y no pasa nada, con naturalidad. Así nacen los grandes momentos televisivos.
Suerte tu novio.
O hay algo más natural que las campanadas de fin de año que dio Arjona Marisa Naranjo en 1989, cuando confundió los cuartos con las 12 campanadas.
Estos son los 4 cuartos.
¡Tierra, trágame!
4.
Notarán ustedes que el sonido es totalmente diferente.
Completamente distinto.
22 cuartos.
Ya suenan los grillos.
Aquí comienzan las 12 campanadas.
¡Ahí, ahí!
¡Adiós!
1989.
Eso lo acertó.
Eso sí, que despedía el 89. Bueno, eso es un momento inolvidable, sobre todo para ella y para los que ese año no se comieron la suba, claro está.
¡Qué mala suerte!
¿Eh? ¿Quién nos recuerda a este hombre? Es la voz de Pepe Gáfez, otro personaje que triunfó de la mano de Alfonso Arús en Al Ataque. Por cierto, un programa que hizo famosa la de la Sole.
¡Ay, hola! ¿Quién ha sido? ¡A Sole, que te mete un guantazo, mierda!
¡Joder, la mierda, la Sole!
Casi te da.
¡Qué mierda que eres! ¡Que te meto con el mechero, Sole, eh!
Bueno, eso fue yo lo de la M de Sole, no lo entendí. Ahora sí lo he entendido.
La mierda, la Sole. Bueno, todo el que recuerde este momento es que tiene más años que un bosque. En fin, este personaje que acabamos de escuchar tenía la neurona justa para echar el día, pero eso no quiere decir que la gente culta no la líe en televisión. Dos momentos míticos que no me he resistido a rescatar: Fernando Arrabal versus Macumbral.
Hablamos de milenarismo, cojones, ya. Cállate. Estamos hablando de apocalipsis y hablemos de milenarismo.
el milenarismo mágico.
Estamos acabando el programa y de mi libro que está ahí sobre la mesa no se ha hablado ni se va a hablar para nada. Y por lo tanto, yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal.
Está claro. ¿Se acuerda alguien de esto? ¿Quién sabe dónde?
Hombre,
¿está claro?
¿Paco Lobatón?
Claro, está claro que en esto de dar el cante en la tele no se escapan ni los programas serios, Arjona. Un ejemplo fue el lío que se hizo Paco Lobatón en quién sabe dónde cuando llamó en directo una persona que aseguraba ser el de la foto, el famoso Gregorio Cobos Burguillo.
Sí, buenas noches. ¿Con quién hablo?
Es Paco Lobatón.
¿Qué tal? ¿Con quién hablo?
Con Gregorio Cobos Burguillo.
¿Usted me quiere hablar de Gregorio Cobos?
No, yo soy Gregorio Cobos Burguillo.
Usted es Gregorio Cobos.
Joder.
Dígame.
Ahí está la...
¿Usted es Gregorio Cobos?
Sí, yo soy.
Perdóneme porque su voz no me parece que corresponda con la...
¿A Gregorio?
Con la de una persona llamada Gregorio Cobos.
Sí, sí es.
No, usted dice que esa persona que aparece es Gregorio Cobos.
Sí, sí, y yo soy Gregorio Cobos, el que está al teléfono.
¿Es usted Gregorio Cobos?
Sí.
Gregorio. Perdóneme, porque usted es Gregorio Cobos.
Bueno, un programa tan serio que el público se ría no da muy buena imagen, Arjona. Prometo venir con otra segunda entrega porque todavía hay mucha tela que cortar en esto de la tele, ¿eh?
Chicos y chicas, vamos a los ordenadores.
¡A los ordenadores!
Boletín de noticias y ahora seguimos.
Making up could never be your intention.